Esta es una producción de Grupo Fórmula.
Vamos a platicar ahora con el maestro Enrique Sáenz Navarrete. Él es exdiputado de Nicaragua, expresidente del partido MRS y director de la plataforma de comunicación Vamos al Punto. Maestro Sáenz Navarrete, le aprecio muchísimo su disposición para con este espacio de comunicación en México. Buen día.
Buenos días. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a la audiencia. Un saludo de Año Nuevo, además.
Igualmente para ustedes. Ayer se vio la toma de posesión, la enésima reelección de Daniel Ortega como presidente. Y pues para la mayoría, maestro Sáenz Navarrete, inicia ayer una, o reinicia más bien, o sigue, continúa, me estoy confundiendo los términos, ¿no? Continúa una nueva etapa, eso sí podría ser nueva, de sufrimiento para los nicaragüenses. Cuénteme su reflexión en este proceso de reelección y permanencia de la pareja Ortega en el poder allá en Nicaragua. Adelante, maestro, por favor.
Sí, lo primero que habría que decir, ¿verdad?, es que estamos hablando de un personaje que lleva 15 años consecutivos en el poder, ¿verdad?, en unos casos con fraudes, pero ya en el último caso trascendió lo que es el concepto de fraude. Encarceló a todos los aspirantes presidenciales, canceló la personalidad jurídica de los partidos políticos que podían competir, clausuró medios de comunicación, impuso un conjunto de leyes en virtud de las cuales hasta hacer un retweet en Twitter implica cárcel, y esto podrá parecer una exageración, pero un colega, un periodista, Miguel Mendoza, la acusación que se interpuso en el juzgado y por la que lleva meses detenido es por haber hecho un retweet de un comunicado del Departamento de Estado. En estas condiciones y después de la pantomima que concluyó el 7 de noviembre, la pantomima electoral en el que la inmensa mayoría de los nicaragüenses, y cuando digo la inmensa mayoría de los nicaragüenses, más del 80% de la población nicaragüense, a pesar de las amenazas, los chantajes, el cerco represivo, dio la espalda a la pantomima de Ortega, pues simplemente este señor se mantiene en el poder a sangre y fuego. Y cuando digo a sangre y fuego es literal, ¿verdad? Porque recordemos que la dictadura que ya estaba instalada antes de abril del 2018, pues como toda dictadura, pues se consagró como tal con las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, con ejecuciones extrajudiciales debidamente documentadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, más de 300 asesinados. Todavía hoy, en este momento, hay más de 150 presos políticos, y esa es la condición, de tal forma que aquí nada cambia. Es decir, simplemente Ortega, en su afán de perpetuarse en el poder, sigue aferrado a este poder. Lo que está por verse es cuánto tiempo una dictadura puede mantenerse en el poder con más del 80% de la población en contra y solamente el respaldo del ejército y de la policía.
Oiga, lo lamentable de esto que está comentando, maestro, es que decía usted cuánto tiempo. Pues ahí está el ejemplo de Cuba y el ejemplo de Venezuela, y para muchos internacionalistas y expertos, pues ya se ha conformado este triángulo de represores y dictadores que son los mandatarios de cada una de estas tres naciones que afortunadamente se aíslan del resto de esta ala progresista en América Latina con el regreso de regímenes de izquierda como en Honduras, en Paraguay, en Argentina, en Ecuador, en Uruguay, en Bolivia, quizá un poquito más rojo ahí en Bolivia, en Chile, en El Salvador y en el Perú.
Sí, bueno, esta es una aclaración que hay que hacer de manera rotunda, ¿verdad? El régimen de Ortega no es ni de cerca ni de lejos ningún gobierno ni progresista, ni de izquierda, ni nada que se lo parezca, salvo en algunos discursos estridentes que de vez en cuando, cada vez más frecuentemente ahora, vocifera Ortega, porque al amparo del poder político se ha convertido en la cabeza del mayor grupo económico del país. Se apropiaron de manera desvergonzada de la totalidad de la cooperación petrolera venezolana. Son los dueños del negocio de la energía eléctrica, son los dueños del negocio del combustible, han establecido bancos, son los dueños de la mayor empresa generadora de energía eléctrica. Entonces, realmente aquí todo lo contrario. A pesar de que en América Latina existe esta ola progresista y aún gobiernos de derecha, de cierta moderación, pues no son apóstoles del neoliberalismo, de una forma trasnochada Ortega sigue imponiendo fórmulas fondomonetaristas. Le encantan los halagos de la burocracia del Fondo Monetario Internacional cuando reconocen que un fiel cumplidor de la receta ya superada del Fondo Monetario Internacional, Ortega, no solo abandonó pues los antiguos sueños revolucionarios, sino que se está desayunando ahora con la receta del Fondo Monetario. Digo desayunando porque son trasnochadas, ¿verdad? Y entonces impone igualmente una serie de políticas económicas que castigan al pueblo nicaragüense, solo para mencionar, y cuando digo lo castigan con desempleo, con subempleo, con carestía de la vida. Ahora, y cuando digo actualmente, y esto concierne a México, ya los migrantes nicaragüenses retenidos en la frontera con Estados Unidos superan a los migrantes de El Salvador, que era una de las corrientes históricas de migración, los salvadoreños, los hondureños, los guatemaltecos. Pues ahora los nicaragüenses que huyen del paraíso orteguista ya superan los que son retenidos en la frontera entre México y Estados Unidos a los migrantes salvadoreños, como para dar una idea de que además de la represión política hay castigo económico como resultado de un régimen que no solo reprime, sino que también castiga económica y socialmente a los nicaragüenses. Por eso, cuando se hace la comparación entre Venezuela y Cuba, pues nosotros podemos recordar, y no es que esté haciendo una apelación a la violencia, es solo una referencia histórica, que el pueblo nicaragüense también derrocó una dictadura en 1979, que en 1990 el pueblo nicaragüense con el ejercicio del voto, a pesar de las amenazas, a pesar del cerco represivo, derrotó al Frente Sandinista en las elecciones. Que bueno, que hemos ido como Sísifo, ¿verdad?, empujando la piedra, esa es otra cosa, pero nosotros ya sabemos lo que es derrotar a una dictadura por la vía armada, pues sí, por la vía de
perdón, tenemos que ir a una pausa. Bueno, regresamos a platicar con el maestro Enrique Sáenz Navarrete, exdiputado de Nicaragua, expresidente del partido MRS, director de la plataforma de comunicación Vamos al Punto. En relación a este evento que tuvo lugar ayer, lamentablemente, en la nación sudamericana, donde se vio y se escuchó a un Daniel Ortega junto con su esposa, vicepresidenta, decir: sí, juro respetar la Constitución y las leyes, y recibe de nueva cuenta la banda presidencial del titular del Parlamento nicaragüense. Maestro Daniel Ortega, quien, como usted bien decía, como héroe revolucionario, logra derrotar a una dictadura allá en 1979, cuando después asume la coordinación de una junta de gobierno hasta el año de 1985, preside después por primera vez al país de 1985 a 1990, y ahora, después de esta farsa electoral del pasado 7 de noviembre, pues comienza su quinto mandato de 5 años, cuarto de forma consecutiva y segundo junto con su esposa, lo cual continúa y quizá agrava esta etapa de sufrimiento para los nicaragüenses. Adelante, maestro, por favor.
Sí, bueno, usted ha resumido muy, muy correctamente cuál es la situación. El tema es cuáles son las perspectivas, ¿verdad? Porque Ortega, a la vuelta de 15 años, pues como decía antes, no ha podido resolver, y más bien en los últimos años se ha profundizado la crisis política, económica, social, ambiental. De acuerdo con los datos oficiales, el 62%, 62% de la población laboral se encuentra en condición de desempleo o subempleo. De acuerdo con los datos oficiales, pues la carestía de la vida, el aumento de los precios de los productos de primera necesidad, pues ha sido el mayor de los últimos 10 años. En Nicaragua no solo sufren, y esto hay que decirlo, ¿verdad?, la población más vulnerable, sino que aún el sector empresarial debe pagar las más altas tarifas eléctricas de América Latina. ¿Por qué? Porque el dueño del negocio es Ortega y su combo. Debe pagar los más altos precios del combustible, empresarios y consumidores. ¿Por qué? Porque Ortega es quien controla el negocio y su combo, ¿verdad? Tiene que pagar las tarifas más altas de comunicación, porque Ortega está arreglado con empresas internacionales de comunicación. Entonces, en estas condiciones, pues Ortega, con esta pantomima, ni resuelve la crisis económica, ni resuelve la crisis social, ni resuelve el aislamiento internacional. Hay que decir que en el marco de la OEA, que se consideró en diciembre por 2 ocasiones la situación de Nicaragua, solamente Ortega votó por Ortega. De los 34 gobiernos representados en la OEA, ninguno, ni siquiera quienes tienen una posición condescendiente, se atrevió a acompañar a Ortega, de tal forma de que, igual que el 7 de noviembre en las elecciones nacionales o en la pantomima electoral, el pueblo nicaragüense le dio la espalda a Ortega, igualmente hasta sus condescendientes en el marco de la OEA le dieron la espalda, de tal forma que solo Ortega votó por Ortega. Entonces tampoco el aislamiento internacional. Entonces Ortega enfrenta la continuidad en el poder con esta suma de crisis, ¿verdad? Y a ella se suma, hay que decirlo, la crisis sanitaria. El único gobierno de América Latina que no ha adoptado una, y esto cualquiera, bueno, claro, pues no tienen otra más que creerme, porque difícilmente alguien va a ir a buscar cómo comprobar, pero el que quiera comprobarlo puede hacerlo, ni una medida económica en favor del pueblo nicaragüense para intentar mitigar el impacto de la pandemia. Y en esto, gobiernos de izquierda, de centro, de derecha, por lo menos alguna medida de mitigación han adoptado. Realmente hay que, usted mencionaba que Ortega encabezó, y efectivamente así es, un proceso de cambio revolucionario a inicios de la década de los 80, a fines de los 70, en el 79, y realmente tiene que ser un tema de análisis de los psicólogos, de los sociólogos, ¿verdad? Pero más de psiquiatras, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre en la mente de un personaje para transformarse en su contrario? Hoy Ortega es la encarnación de los tres Somoza, de la dinastía somocista, es la encarnación de Anastasio Somoza García y de Anastasio Somoza de Baile y de Luis Somoza de Baile, que fueron la dinastía que gobernó por, o que se impuso por más de 40 años. Es lo que pretende hacer Ortega. ¿Por qué tiene a su esposa como vicepresidente? ¿Por qué exhibe a su hijo firmando convenios internacionales, representándolo en eventos internacionales? Porque tristemente, en lugar de impulsar un cambio, un proceso de modernización en Nicaragua, lo que puso fue la locomotora de la historia en sentido contrario, y lo que pretende ahora es imponernos no solo su dictadura, sino que una dinastía. Pero lo importante es que el pueblo nicaragüense está consciente, es difícil enfrentar a pecho descubierto y con las manos con las manos vacías a una dictadura que está asentada en la represión, en la policía y el ejército, pero no solo en Nicaragua, también en otras latitudes hemos tenido ejemplos que al fin y al cabo los ejércitos o una parte de los ejércitos terminan también enfrentando su arma a las dictaduras de las que durante años han sido instrumentos.
Bueno, decíamos, para muchos, pues ya con Nicaragua se conforma este triángulo de regímenes represores y dictatoriales en América Latina. Y maestro, pues es un fenómeno que se ha repetido a lo largo de la historia del mundo, héroes revolucionarios, entre comillas, que finalmente traicionan a su población por el apetito del poder y del dinero. Pero tenemos unos 3 minutitos, y gracias, maestro, pero podríamos quedarnos las 4 y media horas de este programa platicando con usted, y muchas gracias otra vez. Pero esa desfachatez, ese cinismo, esa ofensa hacia la población, solo se puede mantener por estos líderes, entre comillas, mientras tengan y mantengan el apoyo de las Fuerzas Armadas. Ahí está el caso de Cuba, está el caso de Venezuela, está el caso de Nicaragua. Y tristemente, maestro, aparte de haberse ya apoderado de todos los activos de Venezuela, él, su esposa vicepresidenta, y creo que son sus 7 o 9 hijos, como usted decía. Bueno, hay una hijastra de él, hija de su esposa, que está exiliada en Estados Unidos, que lo ha acusado pues de delitos horribles, en fin, pero y violaciones a sus derechos. Pero bueno, mientras el señor Ortega siga con el apoyo de las Fuerzas Armadas y de sus policías, pues tristemente esto va para muy largo, maestro.
Bueno, pues en este caso, y no es por esperanzas infundadas, ¿verdad? Yo creo que hay algunos elementos de comparación con Cuba, con Venezuela, pero hay otros elementos que nos distinguen, sí, de manera drástica. Por ejemplo, en el caso de Cuba, de Venezuela, la economía depende del Estado. En el caso de Cuba, ya sabemos, un régimen estatizado completamente. En el, sí, caso de Venezuela, pues la economía venezolana depende de un producto que es controlado por el Estado. En el caso de Nicaragua, imagínese usted, casi el 50% de la economía nacional depende de las relaciones económicas con Estados Unidos, y la totalidad de las exportaciones y de las transacciones económicas, están en manos de empresas privadas, micro, pequeñas, medianas y grandes, ¿verdad? Las zonas francas, las inversiones extranjeras, las exportaciones, las importaciones, las remesas. El principal socio comercial de Nicaragua es Estados Unidos. La principal fuente de inversiones extranjeras es Estados Unidos. El origen de las remesas es Estados Unidos. Y, como decía, la totalidad se encuentra en manos privadas, de tal forma de que Ortega, a diferencia de Cuba y de Venezuela, una vez que se le cerró el grifo de la cooperación petrolera venezolana, pues se le acabó la posibilidad de repartir prebendas. No tiene nada es decir, la gente no depende del Estado. Y en consecuencia, más tarde o más temprano, y esto no se va a prolongar demasiado tiempo, porque el pueblo nicaragüense ya ha dado demostraciones de su resistencia, pues más tarde o más temprano va a reventar el mecate, como algo, bueno, como se dijo en algún momento.
Estás escuchando.
Bueno, regresamos a la parte final de esta charla con el maestro Enrique Sáenz Navarrete, exdiputado en Nicaragua, expresidente del partido MRS y director de la plataforma de comunicación. Vamos al punto desde la capital de esta nación centroamericana. Y bueno, a manera de conclusión, el presidente Daniel Ortega jura ayer su quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo, junto con su esposa Rosario Murillo como vicepresidenta, ante el titular de la Asamblea Nacional, el oficialista Gustavo Porras, después de que fueron elegidos, entre comillas, de nueva cuenta como mandatarios de aquella nación en esta farsa electoral que se llevó a cabo el pasado 7 de noviembre. Pero bueno, a manera de conclusión, decía usted, maestro, y gracias por su tiempo, tenemos unos segunditos, que a diferencia de Cuba y de Venezuela, Nicaragua se encuentra en una posición económica mucho más débil y delicada que las otras dos naciones que conforman lo que ya se conoce como este triángulo de países de extrema izquierda o comunistas que se está conformando ya con Nicaragua, tres en Latinoamérica, y que pues no necesariamente, incluso con el apoyo de las Fuerzas Armadas, el señor Daniel Ortega y su esposa pueden perpetuarse en el poder. ¿Eso es lo que entendimos antes de la pausa, maestro, por favor?
Sí, lo que decía es, bueno, ni de izquierda, ni de ultraizquierda, ni nada que se le parezca, ¿verdad? Un régimen totalitario, un autócrata improvisado en el poder, pero decía que casi el 50% del Producto Interno Bruto de Nicaragua depende de las relaciones económicas con Estados Unidos, y la totalidad de esas relaciones económicas se encuentran en manos privadas. Pero un segundo más, y yo quisiera terminar, que Nicaragua viene de la raíz Nicarahuac. Hasta aquí llegó el Anáhuac, hasta aquí llegaron los Náhuac. Es decir, somos un pueblo mesoamericano con lazos muy estrechos con México, históricamente sandino. El general Sandino, y de ahí viene el sandinismo, salió de México, fue un migrante que vivía en México, un obrero, y de allí regresó a Nicaragua. Tenemos lazos históricos, y lo que haga o deje de hacer el gobierno mexicano, lo que diga o deje de decir, pues tiene una influencia, tiene una repercusión en Centroamérica y en Nicaragua, pero no solo el gobierno, las fuerzas políticas, los medios de comunicación, las organizaciones gremiales, porque hay inversionistas mexicanos en Nicaragua, las organizaciones de la sociedad civil, de derechos humanos, tienen algo que decir y algo que hacer. Por eso agradezco muchísimo esta oportunidad que usted me ha dado, Oscar, de conversar alrededor de estas realidades y recalcar la importancia de México en sus distintas expresiones. Lo que haga y lo que deje de hacer, lo que hagan y lo que dejen de hacer, como un factor que puede contribuir al restablecimiento de la democracia en Nicaragua.
Rápidamente, ¿qué provocará ese punto de inflexión para, como usted dice, que el pueblo nicaragüense pronto reviente el mecate, pero ojalá que no sea cobrándose la vida de miles de personas?
Sí, los pueblos son como los volcanes, los procesos sociales no tienen fecha en el calendario. Sí. Estallan cuando tienen que estallar, ¿verdad? Lo que sí está claro es que este no es un pueblo masoquista, no es un pueblo que se ha sometido pacíficamente a la opresión. Nosotros estamos convencidos que la vía no es la violencia, que la vía es la vía pacífica, pero ninguna dictadura en las condiciones de Nicaragua puede sostenerse por mucho tiempo, y esta no es una cuestión de ilusiones y de pajaritos preñados, ¿verdad? Son las realidades lo que lo indican y las referencias históricas.
Pues ojalá pronto llegue ese cambio tan importante allá en Nicaragua. Es un pueblo que ha sufrido muchísimo desde la dictadura de la familia Somoza, salvo algunas excepciones con presidencias realmente que pues parecía iban a provocar vuelco tan importante a lo que demanda la mayoría de la población nicaragüense. No se ha podido hacerlo por la obstrucción de la pareja de Ortega, pero pues ojalá que esto, pues como usted dice, se pueda hacer por la vía pacífica y civilizada. Y bueno, seguiremos pues muy atentos, don Enrique Sáenz Navarrete, y le aprecio muchísimo su disposición para con este espacio de la comunicación en México.
Muchas gracias a usted. Un saludo.
Gracias. El maestro Enrique Sáenz Navarrete, exdiputado de Nicaragua.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.